Bueno, es un tema muy complejo donde yo creo que uno de repente no sabe cuál es el límite y tiene que ver con el bullying en los colegios. Uh-huh. Yo tengo un montón de dudas porque me imagino que el concepto aplica, yo no lo sé, quizás para distintas edades. Yo no podría identificar bullying en el caso de niños entre 5 años y otros de segundo básico.
Además que es un término que apareció después de que nosotros saliéramos más o menos del colegio, porque antes no se le decía bullying.
Hace muchos años eso, Paola.
Hace mucho tiempo. No... Por eso, antes esto existió siempre, por eso
en
digo.
En mi tiempo sí se decía bullying, Paola.
Ah,
no,
en el mío no. Ah, yo tengo 40, no se decía. lo digo. No recuerdo en realidad que se haya ocupado ese término.
¿Ah? O quizás estaba más naturalizado nuestro...
Pero siempre existió en el fondo. Quizás tenía otro nombre, matonaje, acoso.
Y uno como que lo aguantaba nomás. Como que le tocó ser el que le... la víctima y calladito nomás.
Claro,
el
papá, claro, y te decía, pégale de vuelta nomás. ¿Ah?
Bueno, pero el acoso escolar dentro de los establecimientos educacionales de todo el país está regulado luego que fuera... este ítem incluido en la reforma del año 2016 y eso permite que los colegios estén facultados para intervenir, sancionar este tipo de acciones e incluso ser partícipes en denuncias posteriores. Lo que yo entiendo es que el colegio no solo tiene que tener una posición reactiva, sino también preventiva, y yo creo que también ahí es la clave.
Hay
el
varios colegios que lo están haciendo.
Que sí. Hay muchos colegios, y yo conozco un par que son medio quisquillosos, entonces tú le pones la palabra bullying y ya hay una resistencia. ¿Para
¿En qué sentido?
Digamos, así como, no, en verdad esto no es bullying, como que le bajan el perfil, esto es cosa de niños.
¿Y lo has tenido cercano algún, bueno, tú tienes dos hijos, no sé si te ha tocado este caso o de algún conocido?
Nos ha tocado, nos tocó en algún minuto en el colegio mis niños, donde efectivamente habían situaciones complejas, donde las mamás teníamos distintos criterios para evaluar. En este caso particular, a un solo niño que era el que generalmente o agredía o ofendía o molestaba de manera recurrente a los alumnos. Uh-huh. Pero en mi caso yo lo manejaba de una manera, otra mamá lo manejaba de otro, los niños reaccionan de manera diferente. Entonces ahí, ¿cómo se aúna el criterio para decir en la mesa, sabes qué, esto efectivamente es bullying, qué vamos a hacer?
Claro. Exactamente. Bueno, y para profundizar sobre este tema, bueno, tenemos a dos invitados acá en estudio. Uno de ellos es el doctor Esteban Torres, cirujano plástico reconstructivo, que bueno, también va a estar conversando acá en este panel que tenemos sobre el tema del bullying. Él tiene otra mirada sobre lo que pasa después cuando llegan a la clínica los papás preocupados con sus hijos porque quieren realizar algún cambio, en fin, nariz, oreja... que han sido, lamentablemente, los niños objeto de bullying.
Ataques
debido por su aspecto físico. Va a estar ahí. Bienvenido, doctor.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Y también estamos con nuestro experto, que es Gonzalo González, abogado de Moraga y Compañía. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás
tú? Hola, gracias. Bien, todo bien. Bienvenido.
Queremos nosotros acá en Bebé al Día, porque tenemos obviamente muchas auditoras y auditores que seguramente han estado cercanos a este tema o incluso sus propios hijos han sido víctimas de bullying, y queremos saber frente al tema legal, ¿cómo nos podemos defender? ¿Qué es lo que tienen que hacer los colegios? ¿Qué es lo que pueden hacer los apoderados? Ayúdanos en ese sentido, Gonzalo.
Mira, como efectivamente lo dijeron en un principio, este tema es más bien nuevo, más bien reciente. Vino acompañado de la reforma educacional un poquito antes, en el año 2011 ya hubo una regulación acerca del acoso escolar, porque si bien es un tema recurrente que siempre ha estado presente, en los últimos años se ha hecho más evidente. Uh-huh. Y tiene también mucha influencia extranjera. De hecho, el término bullying es un término de idioma inglés que viene de bully, que significa abusador o acosador, etcétera, y el ING, que es la conjugación verbal,
claro.
Y que a traducir al español es un acoso, en el fondo, un acoso, y que se ha llevado al tema de la escolaridad. Entonces, esta ley del año 2011 vino a regular un poco y a definir qué se entendía por acoso escolar y a tomar ciertas sanciones tanto a posteriori como distintas medidas preventivas para evitar o para convivir con el bullying, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta ley definió el acoso escolar o el bullying en una frase o en dos párrafos que engloban todas las situaciones o circunstancias en las cuales se puede dar este caso de acoso escolar. Y lo definió como toda acción u omisión, ¿ya? Ahí hay dos elementos que después vamos a profundizar. Constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva atentan contra otro estudiante. O sea, en una definición que tiene tres líneas, nos dan muchos argumentos, muchos objetos y elementos de los cuales nosotros nos podemos agarrar para interpretar y para encasillar ciertos casos de los cuales posteriormente se va a efectivamente descubrir que es bullying.
Ahora hay una característica del bullying que es solo entre pares. Es decir, si hay un apoderado,
sí,
que por ejemplo, no creo que suceda, pero que si ofende o constantemente sí. a un niño, no sería considerado dentro de, ¿es tan así o no?
Mira, es más bien amplio. Ya después de esta definición, a lo largo de los artículos, la ley también permite una cierta un cierto acoso o encasillamiento del bullying a también a los miembros de la comunidad escolar, llámese auxiliares del colegio, profesores.
Pero esto se amplió entonces.
Pero esto se amplió.
En un minuto
sí,
no era así.
Exactamente.
Bullying es solo en el colegio, por ejemplo, si hay un tema en una oficina ya de adultos, ahí tiene otro nombre.
Lo que pasa es que el acoso en general, la molestia de una persona que se aprovecha de su situación de superioridad para con otra y que está en indefensión, en general es un acoso, y este tema del bullying que está regulado en la reforma se lleva más bien a los miembros de la comunidad escolar.
Escolar, claro.
Exacto. Uh-huh. Entonces, siempre tiene que haber un elemento de superioridad o de indefensión por el otro lado del estudiante que está afectado y que genere en él o que genere un maltrato, una humillación, un mal rato, etcétera. Y quien en la víctima genera un temor, o también, bueno, ya lesiones más graves, como después vamos a conversar, de física, etcétera. Pero lo importante es que destacar que este acoso escolar no solo tiene que ocurrir dentro del establecimiento educacional, también puede ocurrir fuera.
Porque muchas veces pasa a la salida, ¿no?
A la salida, y lo más, yo creo que lo que más está presente hoy en día son los medios de comunicación, los medios tecnológicos, las redes sociales, etcétera, que uno puede estar en cualquier parte del mundo haciendo bullying o acosando a otra persona, a otro menor que está en el colegio. Y que puede ser tanto por sus pares, por estudiantes, que es lo más común, o también con autoridad incluso del colegio, incluso por los padres de otros menores, compañeros de
curso.
Un apoderado. Son en general los miembros de la comunidad escolar, las personas que se relacionan dentro de el establecimiento educacional y el colegio o sus inmediaciones.
Gonzalo, y lo que yo planteaba en un inicio es, ¿cómo podemos diferenciar, pero certeramente, un apoderado que mi hijo está siendo víctima de bullying y no confundirlo quizás con una broma de mal gusto?
Hay un elemento en la ley, en la definición, que yo creo que es clave para entender este tipo de diferencia, que tiene que ser una agresión o un hostigamiento reiterado en el tiempo. Es decir, tiene que ser una conducta habitual que se repita por lo menos más de dos veces. Si hay un compañero que hizo una broma pesada a otro compañero y este alumno se siente mal o alguna cosa, no es discutible si caería o no en bullying. Si esta conducta se reitera en el tiempo, si al otro día vuelve a molestar, si al tercer día vuelve a molestar, y eso provoca en la víctima un estado de se perturba, una humillación, una pena, etcétera, ahí encasillaremos esta conducta dentro del acoso escolar, dentro del bullying.
Pero no siempre sucede así. Por ejemplo, un niño puede molestar un día uno, un día otro.
Ah, no, por cierto. Pero ahí también hay una...
Y ahí también se establece también, una...
Exacto, porque o sea, la víctima puede ser, puede cambiar...
Puede ser todo el curso.
Puede ser todo el curso, exacto. O sea, generalmente hay un par de alumnos que son más problemáticos, más matones, entre comillas.
Gonzalo, y una pregunta, porque muchas veces a uno le toca ver esto bien de cerca, sobre todo cuando a mí me llegan los pacientes a la consulta, por lo general es cuando ya se están cambiando de colegio. O sea, claro. ya pasaron todo este proceso y no pudimos intervenir antes, que yo creo que ahí es clave. Pero muchas veces los papás no saben con qué herramientas cuentan para poder exigir sus derechos, porque Exacto. Esto es un derecho.
Sí, sí.
Exigir sus derechos en el colegio. Yo creo que sería súper bueno que nos ayudara como para que los papás sepamos qué alternativas tenemos para poder plantear en el colegio y poder exigir que a nuestros niños se les dé toda la protección que requieren.
Claro, hay varias aristas de responsabilidades y de formas de denunciar estos hechos. Primero, la herramienta más fuerte que tenemos es lo que llegó acá la reforma de la ley de educación, es la obligación de los colegios de tener manual de convivencia o bien un comité de buena convivencia y otras herramientas o elementos que exigen al colegio para evitar este tipo de acontecimientos. Cuando ocurren, nosotros o los apoderados tienen que dirigirse en primer lugar al colegio con los argumentos, con las pruebas, decir, bueno, creo que mi hijo o mi representado está con problemas de acoso o bullying y yo necesito que ustedes, como deberían tenerlo en el reglamento interno del colegio y en el manual de convivencia, tomen las medidas que corresponden. Es decir, pasen el caso a un comité de escolaridad, un comité de buena convivencia, se haga una investigación interna dentro del colegio. Ajá. Con los posibles acusados, con los posibles responsables y las víctimas.
Protocolo de bullying creo que se llama, cuando uno pide que se active.
Claro, protocolo de bullying. Esa es una primera instancia que es a nivel colegio. Después de eso, o en paralelo a eso, uno puede ir a la Superintendencia de Educación, en el cual se le hace un procedimiento investigativo al colegio.
Eso cuando el colegio no hizo nada.
No, puede ser en paralelo. Puede ser que su colegio o que el colegio esté llevando el caso en su comité, en su investigación, y a la vez nosotros con los mismos antecedentes podemos ir a la Superintendencia de Educación a explicar el caso, y la Superintendencia se va a unir muchas veces o va a supervisar este procedimiento de investigación.
Perdona, ¿y cuáles son los plazos? Porque cada día que pasa, el niño al final no quiere ir al colegio, claro. Se empieza a interferir con su capacidad de aprendizaje.
No hay un plazo específico de días, de meses, como hay en general en el derecho, sino que más bien mientras dure o una vez terminado, en un plazo que razonablemente puede aprobar o nos ayude a aprobar el hecho que generó el bullying. Y seguido de esto también, ya si la situación se torna más habitual y si incluso hay agresiones de por medio, ya tenemos la justicia ordinaria, es decir, la justicia civil por un lado, porque el colegio, tanto el colegio como los padres de los menores, son responsables civilmente por los hechos de su hijo, o más bien de los alumnos. Hay una responsabilidad extendida, incluso desde el Código Civil en adelante, siempre se ha determinado que el que está bajo el cuidado de responda al revés, el que está sobre responda por el que está bajo el cuidado de. Entonces ahí tenemos una responsabilidad extensiva desde el Código Civil hacia abajo. Y después de eso también viene la responsabilidad penal. Nosotros sabemos que los menores no son imputables bajo 14 años, pero de 14 a 18 sí lo son. Entonces ahí ya, si es que hay un tipo de agresiones, incluso hay un delito, ya se puede empezar a investigar por el área penal. Entonces,
¿te acuerdas que hace unos años un niño, creo que en Independencia, le entraron un lápiz en un ojo y falleció? O sea,
claro.
A ese nivel.
Quizás a él no le enterraron el lápiz directamente, pero en esa tensión que se genera entre los niños, donde el pequeño, yo recuerdo, al parecer se tropezó porque venía arrancando. Claro. Y pasa esto, es una desgracia.
Sí,
o sea, es absolutamente... Pero ¿cómo se...? Eso yo creo que no se pudo evitar.
Es que, claro, o sea,
¿cómo evitarlo?
¿Cómo vamos a evitar? Claro, o sea, es parte de la convivencia escolar. El punto es...
Y ahí está la responsabilidad de profesores.
Exacto. O sea, lo que el legislador intentó en esta reforma, además de establecer todas estas medidas que a posterior... La idea es evitar y formar una buena convivencia escolar, tanto entre los alumnos como los apoderados, los profesores, los responsables, los funcionarios, que se genere un clima de conocimiento de qué está pasando en la sala de clase, en sus inmediaciones, etcétera. A veces los apoderados o los mismos funcionarios reclaman que el colegio se está metiendo mucho o se está metiendo demasiado, pero es parte de la convivencia y es parte de la obligación que tiene, incluso antes de esta ley, del colegio, de saber lo que está pasando en sus mediaciones con la comunidad escolar entera.
Claro, hay una responsabilidad. Estamos hablando con Gonzalo González, recordemos, abogado de Moraga y compañía. Yo te quería hacer dos preguntas. Uno, en primer lugar, ¿puede solicitar el apoderado, el padre, madre del niño que está siendo víctima de bullying, la expulsión del alumno que está realizando el bullying? Eso por un lado. Y, por ejemplo, también se le puede exigir al colegio, en el fondo, al colegio o a los padres del niño que está realizando el bullying, que vaya y cubra todos los gastos que tengan que ver con un tratamiento psicológico del cual pudiera tener que tomar este niño que fue víctima de bullying?
Sí, sí. Con respecto a lo primero, se puede pedir. O sea, las sanciones que le van a imponer al acosador o al responsable del bullying tienen que ver con lo que está establecido en el reglamento del colegio. O sea, por obligación, cada colegio tiene que tener un reglamento de convivencia escolar, aparte del reglamento interno de orden y higiene. Pero el reglamento de convivencia escolar tiene que tener un procedimiento establecido para este tipo de casos, con su atenuante, su agravante, su responsabilidad y sus sanciones. Depende de la investigación y depende de qué tan grave haya sido el bullying, las van a ir asociadas a las sanciones, desde la suspensión hasta efectivamente la expulsión del colegio. Se puede hacer, si es que cae en el tipo de agresión que el manual así lo requiere.
Y sobre los gastos del tratamiento.
Y con respecto a los gastos también. O sea, ya eso escapa un poco del tema del colegio, ya ahí se va a un tema de responsabilidad civil, de si es que efectivamente se logra probar que hubo estos acosos, estos hechos, y que haya responsabilidad. Si probamos en el colegio, si probamos en la superintendencia, después nos vamos a ir por la vía civil o por la vía del derecho privado, Y ahí nosotros vamos a pedir que se nos responda por todos los daños y perjuicios, daño moral, daño emergente, lo que sea. Y dentro de esos daños se puede pedir, por ejemplo, el que cubran el psicólogo, que cubran si es que hay eventuales operaciones o cirugía, etcétera. O sea, siempre se puede...
¿Y hay un plazo para eso?
No, los plazos que establece siempre la ley en caso de responsabilidad extracontractual, pero son años, son los plazos que siempre tienen el derecho común. Los plazos, no hay plazos acotados que digan en esta ley o en esta reforma para acusar el bullying. Lo que pasa es que también como uno tiene, quien acusa el bullying tiene que ser responsable también en acusar con fundamento, porque...
Pero me imagino que cuando un niño finalmente es expulsado de un establecimiento es porque ya se hizo todo ese trabajo previo como de argumentación.
Sí.
Y esa misma carpeta investigativa, sí, por llamarlo de alguna manera, es lo que puede presentar la familia afectada.
Sí, exacto. Sí. Y ahí desde que tenemos esta expulsión o esta sanción, empiezan a correr los plazos del derecho civil, que son de 3 años en adelante. O sea, tenemos un plazo suficiente para nosotros armar un caso y probar y exigir la responsabilidad civil, incluso penal, del menor.
¿Por qué lo pregunto? Porque me imagino que la reacción no siempre es inmediata. Quizás ahí, doctor, usted me puede indicar, porque yo, si llego afectada porque me dijeron, como me hayan dicho... quizás no me doy cuenta en la inmediatez, que quizás me quiero operar las orejas.
No, por lo general uno ve en distintas etapas. Cuando llegan los niños, que son niños, pueden llegar. Primero porque los padres están previendo esta situación. Supongamos un niño que tiene oreja muy, muy prominente y los papás quieren evitar que el niño tenga algún problema de acoso o de molestia en el colegio. Llegan antes de pasar a primero medio, por lo general. La etapa más compleja para nosotros es cuando llegan a mediada de la edad básica o ya en media, cuando ya cambiaron de colegio para poder hacer un reset completo de todo lo que es los lazos sociales.
Partir de cero.
Partir de cero, que yo creo que es el peor tema. O cuando ya llegan de adulto y hacen un decantamiento de todo lo que les ha ocurrido y dicen, ¿sabéis qué? Necesito dar este paso. Pero volviendo un poco al tema legal y al tema de los niños, toda la conversación la hemos enfocado desde el pobre niño que es víctima.
Exacto.
Pero también no hay que olvidar que el otro niño, el que es tildado de acosador o como queramos ponerle, es un niño que no está actuando con maldad, sino que está en un medio, ya sea porque está viviendo problemas en la casa, porque tiene algún trastorno de adaptación o porque algo le está ocurriendo a ese niño, que también es víctima.
Sí.
Y yo creo que ahí uno tiene que ser, como padre, súper cauto y bastante solidario con los otros padres, porque aquí no somos enemigos, sino que aquí hay que sentarse, colegios, papás, víctima, victimario, y decir, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo ayudamos a todos los niños? Teniendo súper en claro de que independiente que estemos ayudando a este niño que por algún problema acosa, no voy a poner en riesgo a mi hijo tampoco. Que son dos temas completamente independientes. No demonicemos a este niño, pero tampoco sigamos exponiendo al nuestro.
Ahí, sí. Son discusiones que se dan, por lo menos en las comunidades escolares.
Dos caminos diferentes.
Pero a mí me pasó, y estoy hablando de cursos muy chiquititos.
Claro,
donde
tus hijos son pequeños.
Donde yo planteé esto mismo de decir, ojo, es cierto, a nadie le gusta que le molesten a su hijo. Pero el otro también es un niño, es un par. No podemos ir en bloque a atacarlo.
No.
No obstante, yo al final terminé siendo la única postura al respecto y la posición mayoritaria es, ¿qué me importa a mí? Porque es de mi hijo de quien yo me tengo que preocupar.
Claro.
Y ahí uno se choca con la realidad y es difícil como enfrentar el tema de verdad, como equipo.
Es que por eso vienen los profesionales. Yo creo que ahí es lo que tú nos estabas contando, Gonzalo, de que el colegio es el que tiene que hacer la intervención. Porque queda lo mismo lo que todos pensemos como humanos. Oye, es que yo creo, ¿no? Aquí no hay que creer. Uh-huh. Esto está arreglado, está normado y hay protocolos y procesos de personas que lo han estudiado que buscan lo mejor para todos. Y ahí tenemos que acatar las normas.
En general, doctor Torres, ¿con qué tipo de problemas llegan a tu consulta?
Por lo general, los niños cuando llegan, llegan o porque tienen orejas aladas, es decir, que tienen la oreja muy grande y que por eso lo han molestado, que tienen las narices grandes, que eso habitualmente en el proceso de adolescencia, uh-huh, o porque tienen alguna cicatriz de algún accidente, uh-huh, en zonas muy visibles que les genera una inseguridad tremenda. Por un lado, porque lo hace recordar ese evento, y por otro lado, porque siempre lo están estigmatizando y poniéndole sobrenombre en relación a esa cicatriz.
Claro.
Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado de cosas que son objetivas y reales, es decir, cuando uno ve una condición que uno puede resolver, y cuando tanto los papás como el niño inventan un castillo en el aire de una situación que realmente a nadie le llama la atención. Como por ejemplo, siempre recuerdo una persona que tenía mucho acné, mucho acné, y que venía por una cicatriz. Entonces uno lo miraba y uno, la verdad es que a simple vista no lograba encontrar la cicatriz.
Era más notorio el acné.
La cantidad de marcas de acné.
Claro.
Pero a él no lo dejaba vivir el acné. O sea, la cicatriz.
Claro.
Entonces uno ahí dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí necesitamos un psiquiatra porque estamos viendo cosas distintas.
Claro.
Y puede ser perfectamente que existe una dismorfia, que se llama, que es una alteración de la percepción de la realidad en relación al cuerpo, que es muy parecido, entre comillas, a lo que le pasa a las personas que tienen bulimia o anorexia, que se ven distinto a lo que ve la realidad. Y ahí, más que un tratamiento físico, lo que necesitan es un apoyo psicológico y psiquiátrico.
Doctor, y cuando hablamos de niños, porque yo encuentro que es fuerte que un niño quiera cambiarse físicamente.
Sí, claro.
Yo creo que es más potente
le
que lo haga.
Molestar tanto debe ser algo tan terrible, claro, para que llegue a ese
punto. ¿Y ahí ustedes
punto.
Aplican como equipo médico el criterio de intervenir lo evidente?
No. Lo que nosotros siempre tenemos que hacer primero es tener súper claro que aquí hay un problema que va mucho más allá de las orejas, de la nariz o de la cicatriz. Porque acá tenemos papás que, con todas las dificultades que tenemos, porque no hay un manual para ser papá, que muchas veces no lo hemos manejado de la forma más óptima para poder lograr que el niño no pase por esto. Por lo tanto, hay que apoyar a los papás. Todo lo que es la intervención que uno debiera hacer en el núcleo social, colegio, amigos, familiares, y después ver lo que es la cirugía. La cirugía, yo creo que acá es el pelo de la cola. No es lo que realmente va a resolver el tema. Porque muchas veces el problema no es del niño, porque el niño todavía no logra tener la concepción de sí frente al espejo, sino que el problema es de los papás. Y los papás son los que le empiezan a introducir al niño el problema de la cicatriz, de la oreja, de la nariz. No te vayan a molestar, mijito, póngase bien este gorrito para que no se le vean las pailitas. Entonces, al final, ¿de quién es el problema? Y ahí tenemos que ser súper cautos y saber orientar tanto a los padres como a los niños. Y hay cierto tipo de cirugías que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Todavía no es tu momento. Y todavía no es tu momento porque no has completado tu desarrollo.
Por ejemplo, yo me imagino la cirugía de nariz. Hay que esperar a que se crezca hasta el punto máximo.
En la adolescencia empieza a cambiar la fisionomía de la cara y empiezan a crecer los huesos. Empiezan a crecer tanto los huesos de la nariz, empieza a crecer la boca, en fin. Y por eso los niños tienen cara de caricatura entre los 13 y los 15, 16 años. Por lo tanto, si yo opero la nariz en ese momento, lo más probable es que cambie completamente la configuración nasal cuando termine el crecimiento, porque los huesos van a seguir creciendo. Entonces uno tiene que ver realmente si es que esa persona está en condiciones psicológicas de poder enfrentar la cirugía. No hay que olvidar de que todos los adolescentes están en un proceso de aceptación de todos los cambios que tienen, y para poder hacer un cambio físico yo primero tengo que tener psiquiátricamente mi concepción de mí resuelta, que eso va de la mano con el término de la adolescencia.
En el caso de las orejas aladas, ¿sí es algo que se puede hacer más de niño?
Eso uno lo puede hacer cuando niño, porque nosotros sabemos que es una condición que le va a generar una exposición real. Y el mejor momento para hacerlo es alrededor de los 4 o 5 años, cuando ya tenemos un crecimiento casi del 60% del tamaño final de la oreja, por lo tanto no va a cambiar. Y podemos dejar con una cirugía de bajo riesgo, que tiene una rápida recuperación, que tenemos que hacerla en un niño que ya tiene concepto de autocuidado, ya que él tiene que cuidarse su postoperatorio, entre comillas, de no tirarse la oreja y tener cuidado, y antes de que termine de tener su concepción de sí, lo que no le va a generar el trauma. Distinto es cuando ya tiene 8 o 9 años, que ya tiene una concepción de sí, ya sabe que su nariz es así, que su oreja es para... Por lo tanto, hay que tratar de que sea antes.
Gonzalo, vuelvo al tema legal, ya para ir cerrando el tema. Esta generación de trauma quizás el niño no lo traía, porque tiene tan bueno la autoestima y tan bien trabajado que ni siquiera reparen que tiene las orejas grandes o qué sé yo. Pero si se le genera este trauma en el colegio, no creo que aquí la familia, comillas, demandada tenga que cubrir una cirugía, pero sí quizás el tema psiquiátrico, ¿o no?
Psicológico, claro.
Claro, sí. O sea, es que tiene que ver un poco las consecuencias del daño, en el fondo. O sea, si es que efectivamente se logra probar que a raíz de este hecho de abuso o de acoso hay un daño, ese daño tiene que ser reparado. Pero cuesta llegar a esa instancia, cuesta, porque son muchos los pasos previos que hay que llegar para lograr probar responsabilidad, que efectivamente lo van a asumir los padres o los representantes del hijo. Y una vez que probemos el daño, ahí recién vamos a tener que hablar de las consecuencias o la forma de indemnización del daño. Entonces se puede, pero creo que es una etapa muy, muy, muy posterior, después de todo lo que ya probablemente haya pasado y ya casi que se haya olvidado, pero se puede. Se puede.
Y ahí tú has visto si hay en muchos colegios que ya han incluido el tema.
Sí, lo que pasa es que es un tema
psicológico en el colegio.
Sí. Es un tema legal, digamos, el fondo es una obligación legal de cada colegio, y de hecho la ley hace la diferencia entre los municipales subvencionados y los particulares. O sea, se les obliga a tener un comité de buena convivencia escolar, se les obliga a tener un consejo escolar que se dedique exclusivamente a este tipo de convivencia o mala convivencia entre los alumnos, profesores y distintos órganos del establecimiento. Entonces, como dice el doctor, yo creo que es un problema que también hay que resolver a posteriori, pero tiene que ver con un poco de impulsar las políticas para que nosotros logremos una buena convivencia escolar y se eviten tanto el tema de los acosos como otros problemas de los niños o de la adolescencia, porque es vital que haya apoyo tanto de los padres responsables como de dentro del establecimiento, que haya una cercanía de la autoridad del colegio, el director hacia abajo, profesor, auxiliar, etcétera, con los niños, que los niños se sientan cómodos y en confianza para conversar estos temas y entre todas las partes puedan llegar a un buen puerto y puedan llegar a lograr una convivencia óptima y que estos casos se reduzcan al mínimo.
Yo creo que se tienen que unir criterios, porque totalmente pasa mucho que sí. Los niños, uno les dice eso, acércate a, y los profesores a veces toman una distancia que perjudica la su confianza.
Hay muchas posturas.
Entonces, yo creo que en los colegios tiene que plantearse no con tanta reactividad, sino como asumir esto que nos está pasando y empezar a resolverlo en conjunto.
O sea, la idea es que no sea un problema reactivo. O sea, nosotros pensamos que es un problema reactivo, pero no, es un problema que viene mucho antes, que la idea es que tenemos este problema, que resolvamos lo que ya ha pasado, pero miremos hacia atrás o hacia futuro en realidad y tratemos de evitarlo con trabajo de todo y con la ayuda de todo.
Hacernos cargo.
Exactamente. Gonzalo González, él es de abogado de Moraga y Compañía. Quizás hay alguien que nos está escuchando que les gustaría comunicarse con ustedes, solicitar su ayuda profesional. ¿Cómo lo hacen?
Sí, nosotros tenemos la página del estudio, que es www.moragaycia.cl, y de ahí, van a encontrar toda la información de los temas que nosotros vemos y defendemos, y ahí nos pueden escribir al correo de información y solicitar la defensa que necesiten.
¿Alguna asesoría legal al respecto?
Uh-huh. Exactamente, y también, bueno, aprovechamos de despedirte, que nos vamos a ir ya al segundo bloque, y también despedimos al doctor Esteban Torres, quien es cirujano plástico y reconstructivo, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y miembro del equipo de Wellness and Aesthetic Medical Center. Así que nos gustaría...
Muchas gracias.
Nos gustaría que también él pudiera decir cómo es la forma más fácil para que se puedan comunicar con él, porque seguramente también hay varias consultas al respecto.
La forma más fácil puede ser a través de la página web, que es www.drestebantorres.cl, o siguiéndonos a través de Facebook, Instagram o las distintas redes sociales, que ahí muchas veces es más simple, dado la facilidad que todos tenemos en el teléfono de poder enviar un mensaje y responderlo rápidamente.
El fanpage es dr.estebantorresegaña, que también está como @dresestebantorres, eso es en Facebook. Twitter es @dresestebantorres, Instagram @drestebantorres. Y ahí tiene la oficina en Manuel Barros Borgoño 71, oficina 1503. Esto es en el metro Manuel Montt. Así que...
Pleno corazón de Providencia.
Sí, facilita de todo. O en la clínica Indisa o también. Clínica Locurro, donde prefieran les salga más cómodo.
Exactamente.
Opciones hay entonces.
En el sitio web aparecen todas las posibilidades y también los teléfonos.
Ahora, todos esos datos también están en nuestras redes sociales.
También
así está. Que también, chiquillas, nos pueden escribir, papás que estén preocupados, y nosotros también por interno les podemos mandar el dato tanto de Gonzalo González, el abogado, y del doctor Torres.